calles y culturas urbanas en el graffiti de Radio Euskadi. Con Boris Orodrez.
Let's go. Pues una semana más tenemos a Boris Orodrez, el campeón de Euskal Herria de beatbox y experto en cultura urbana aquí en graffiti. ¿Qué tal, Boris?
Estupendamente, Galder.
Te hemos cambiado de día.
Sí, ha habido un pequeño cambio, pero un buen cambio.
Un buen cambio. Bueno, y tal es así el cambio que te traes un tema que no es el más habitual, ¿no?, en tu sección.
Pues no, no tiene nada que ver con cultura urbana, además. Y es que como cambiamos de día, pues también cambiamos un poco de género.
Ajá.
Porque esta semana lo que vengo a hablar es de la canción Bohemian Rhapsody.
Oh.
No de la película, sino de la canción.
Ah,
y
vale.
Es que han estrenado la película hace poquito y he encontrado una teoría por internet que me ha resultado súper interesante. Yo lo voy a tratar como teoría, aunque
vale.
Él mantiene que es una realidad y que todo esto es totalmente cierto. Pero lo he sacado de Twitter.
Ajá.
Y le voy a dar crédito a la persona a la que se lo he encontrado, que es Jorge_Palanzón. Palazón, perdona.
Vale, perfecto. Bueno, pues cuéntanos, ponos un poquito en contexto, Boris.
Vale, la película se estrena el 31 de octubre, porque el single se escuchó por primera vez el 31 de octubre de 1975. La canción se titula Bohemian Rhapsody, porque una rhapsodia es una pieza musical libre compuesta en diferentes partes y temas donde parece que ninguna tiene relación con otra. La palabra rapsodia proviene del griego y significa partes ensambladas de una canción. Y luego la palabra bohemian hace referencia a una región de la República Checa llamada Bohemia, lugar donde nació Fausto, el protagonista de la obra que lleva su nombre escrita por el dramaturgo y novelista Goethe. Me parece que se pronuncia
Goethe.
Así.
Goethe, ¿verdad? Oh. Goethe, vale. Bueno, antes también Marlo ya escribía, ¿no?, de Fausto, pero bueno, cuéntanos el planteamiento de la obra.
Pues la obra de Goethe, Fausto, era un anciano, erudito, súper exitoso, pero muy, muy insatisfecho, hasta el punto de plantearse el suicidio. Pero antes de que lo lleve a cabo, aparece el diablo Mefistófeles, el cual hace un trato con él.
Uh-huh.
Este promete a Fausto vivir una vida plena y no ser desgraciado a cambio de su alma. Fausto accede, rejuvenece y se vuelve arrogante, conoce a Gretchen y tiene un hijo con ella. Su mujer e hijo fallecen, y Fausto empieza a viajar a través del tiempo y el espacio. Ahí se siente, pues, top. Lo más poderoso
del mundo. Claro, ¿quién no?
Imagínate. Al hacerse nuevamente viejo, se siente otra vez desgraciado, pues vuelve a lo de antes. Y como no rompió el pacto con el diablo, los ángeles empiezan a disputarse su alma. Esta obra es esencial para comprender la canción Bohemian Rhapsody.
Vale, bueno, pues ya tenemos ahí, ¿no?, el mito de Fausto con vender el alma al diablo. Pero ¿y cómo derivamos esto a la canción?
Pues lo primero es, esta canción la dividimos en 7 fragmentos.
Ok.
Vamos a hablar de ello en actos. El primer y segundo acto serían las voces más el piano. El tercer acto sería la balada, el cuarto acto el solo de guitarra, el quinto la ópera, el sexto el rock y el séptimo la coda o el acto final.
Vale.
Aquí ya vemos que son 7 partes que, como es la rapsodia, no tienen mucho que ver una con otra, pero a la gente igual ya le empieza a sonar.
Vale, estupendo. Pues creo que lo suyo sería empezar por la primera parte, ¿no? Por el primer acto, ¿no?
Eso es.
Vamos con ello.
¿Es esto real life? ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go.
Estamos hasta nerviosos, ¿verdad, Miren?
Sí, mucho.
A ver, bueno, cuéntanos. ¿De qué habla esta parte, Boris?
Esta sería el primer y segundo acto en este fragmento.
Ajá.
Y en esta parte la canción habla de un pobre chico que se cuestiona si esta vida es real o es simplemente su imaginación distorsionada, que está viviendo otra realidad. Dice que, aunque él deje de vivir, el viento seguirá soplando sin su existencia. Así que hace un trato con el diablo y vende su alma. Al tomar esta decisión, corre a contársela a su madre y le dice: «Mamá, acabo de matar a un hombre. Le puse una pistola en la cabeza y ahora está muerto. He tirado mi vida a la basura. Si no estoy de vuelta mañana, sigue hacia adelante como si nada importara». El tema es que este hombre al que mata es a él mismo, al propio Freddie Mercury, porque si no cumple el pacto con el diablo, morirá inmediatamente.
Wow, bueno, empezamos desde luego en esto el ya top es... de la tragedia,
¿no? Sí. Es, realmente es una canción bastante trágica.
Vale, trágica. Vamos con el siguiente fragmento, ¿no?
Eso es.
Y aquí va desarrollando un poquito todo esto, ¿no? Demasiado tarde, mi tiempo se ha ido.
Eso es, aquí sigue la historia y aquí lo que hace básicamente es despedirse de todos sus seres queridos y su madre rompe a llorar. Lágrimas y llanto desesperado que además lo simbolizan o lo hacen ver con la guitarra de Brian May que está de fondo en toda esta parte. Freddy al final, asustado, grita: "Mamá, no quiero morir", que es la mítica frase de esta canción.
La escuchamos que la escuchamos.
Y aquí...
Y ahí se ha cortado, porque es cuando viene el cambio de la canción.
Eso
pero es cuando él decía, ¿no?, que no quería morir, ¿no?
Eso es. Aquí justamente llegamos al solo de guitarra, que sería el siguiente, lo que
el siguiente fragmento. Vamos con ello. Claro, aquí está la guitarra de Brian May, ¿no?
Esta es
la que llora, ¿no?
Eso es. Al final esto sigue la parte donde él está triste, él está despidiéndose de toda su familia. Esto sigue y llega el solo, yo creo que es uno de los solos más conocidos de guitarra que te puedes encontrar. Junto a la parte de Mama, I Don't Wanna Die, el solo es súper característico de esta canción.
Vale, y después ya vendrá el cambio de estilo de nuevo, ¿no?
Eso es, llegamos a otro cambio de estilo y es donde entra la parte operística. Esta es la que más miga tiene, por lo que la he dividido en varias partes para intentar hacerlo un poquito más simple.
Vale.
Así que el primero suena así. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. ¡Mamma mía! Vale, hasta aquí. Este momentito. ¿Qué nos cuenta este pequeñito fragmento, Boris?
Este pequeño fragmento nos cuenta que Freddy se encuentra en un plano astral donde se ve a sí mismo. I see a little silhouette of a man. Veo la pequeña silueta de un hombre. Escaramouche, vas a montar una disputa o pelea. Escaramouche es una escaramuza.
Ajá.
O lo que es lo mismo, una disputa entre ejércitos con jinetes a caballo. En este caso, los cuatro jinetes del apocalipsis luchan contra las fuerzas del bien por el alma de Freddy. Y sigue diciendo: Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Truenos y relámpagos me asustan demasiados. Esta frase aparece en la Biblia, exactamente en Job 37, cuando dice: The thunder and the lightning frightening me, my heart pounds in my chest. El trueno y relámpago me asustan, mi corazón late en mi pecho.
Wow. Vale.
Así que tiene bastante miga esto.
Wow.
Aunque la gente parece que al principio parecía que no tenía mucho sentido, tiene bastante sustancia.
Sí, se le atribuye mucho, es una ida de olla sin sentido y tal, pero
eso
bueno,
es.
Aquí por lo menos se está tratando, ¿no?, de darle un sentido a toda la canción.
Se puede por lo menos encarrilar, ¿no?, por algún sitio.
Vale.
Eso es.
Que quizás sea una interpretación, quién lo sabe.
Sí, bueno, por eso intento tratarlo de teoría, porque aunque tiene bastante sentido,
vale,
estoy 100% seguro. Pero con esto podríamos pasar al siguiente fragmento. Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo, Galileo. Vale, este es brevísimo también.
Este es súper corto. Y es que en este lo único que hace es un homenaje. En este homenajea a Wolfgang Amadeus Mozart y a Johann Sebastian Bach cuando canta Fígaro y Magnífico, haciendo referencia a las bodas de Fígaro de Mozart y al Magnificat de Bach. Y aquí volvemos a la segunda parte de la ópera. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah.
Y esta segunda parte de la ópera, ¿qué nos cuenta?
Pues esta segunda parte, lo que pasa es que su madre, al verle tan asustado por la decisión que ha tomado su hijo, suplica que lo salven del pacto que hizo con el diablo Mefistófeles. Él es solo un pobre chico, perdona su vida de esta monstruosidad. Lo que viene fácil, fácil se va. ¿Le dejarás ir? Sus súplicas son escuchadas y los ángeles descienden para luchar contra las fuerzas del mal. Bismila, palabra árabe que significa en nombre de Dios, es la primera palabra que aparece en el libro sagrado de los musulmanes, el Corán. Así que el mismo Dios aparece y grita, no te abandonaremos, dejadle marchar. Ante tal enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, Freddy teme por la vida de su madre y la dice, mamá mía, let me go. Madre, déjame marchar. Uh-huh. Vuelven a gritar desde el cielo que no van a abandonarle y Freddy grita, no, 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 no,
no. Fíjate que con el otro, con el de Amy no tiene nada que ver, ¿no?
No tiene mucha conexión, no.
Bueno, le puedes buscar, ¿eh?
Sí, sí, siempre hay enlaces, siempre. Siempre. Si tiras del hilo siempre aparece algo.
Bueno, que estábamos con el no, 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 no.
Pues luego aparece Belcebú, el señor de las tinieblas.
Hombre, claro, si está Fausto por ahí no puede faltar Belcebú,
y...
¿no?
Y le dice, Belcebú, es posible que haya puesto un diablo contigo, haciendo referencia a él mismo. Y termina la parte operística de la canción. Y saltamos directamente a la parte más rockera.
Hoy con Boris Orodrez estamos conociendo una teoría sobre Bohemian Rhapsody para poder entender la canción o poder seguirla. Bueno, pues sí que cambia de género aquí en este momento, eso sí que está claro.
Sí, aquí hay otro cambio radical y llegamos a la parte rock, a la parte dura de la canción, digamos. Y aquí lo que hace es que el diablo, colérico y traicionado por Freddy al no cumplir el pacto, le dice, ¿crees que puedes insultarme de esta manera? ¿Crees que puedes acudir a mí para después abandonarme? ¿Crees que puedes amarme y dejarme morir?
¡Ja!
El señor del mal, que ha perdido, otra vez más, porque siempre pierde además, se siente impotente ante un ser humano, ante el arrepentimiento y amor. Perdida la batalla, el diablo se marcha y llega el último acto o coda de la canción.
Pues lo escuchamos. Ay, bueno, acabamos como más tranquilitos, ¿no? Suponemos que este cierre también tendrá su porqué.
Sí, eso es. Aquí ya cierra la canción y es que Freddy está libre y esa sensación le reconforta. Y suena un gong que cierra la canción. El gong es un instrumento utilizado en China y Extremo Oriente Asiático para sanar a personas que están bajo los efectos de espíritus malignos.
¡Guau!
Como le pasa en esta canción.
Vale, guau. O sea, menudo recorrido, ¿no? Fíjate, te dicen por aquí, flipante, Bohemian Rhapsody, Scary Casco. Bueno, insistimos, ¿no? Que es una teoría,
es una
por
teoría,
lo menos. Bueno, y al parecer... hay un par de cosas más todavía que contar,
sí,
¿no?
Hay
o que mucho, saber, ¿no?
Hay muchos detalles en esta canción, pero hay algunos que son muy llamativos. Por ejemplo, la obra dura 5,55 minutos, que eso fue una parte polémica porque decían que era una canción súper larga, era como bastante innovador. Pero ¿por qué dura 5,55? Porque a Freddy le gustaba la astrología y el 555 en numerología está asociado con la muerte. No la física, sino la espiritual. El final de algo donde los ángeles te salvaguardan. Está relacionado también con Dios y con lo divino. Un final que dará comienzo a una nueva etapa.
Uh-huh.
Y además, la canción suena la víspera de los. Sonó la víspera de los santos por primera vez. Una festividad llamada Samhain por los celtas para celebrar la transición y apertura al otro mundo.
Wow.
Los celtas creían que el mundo de los vivos y el de los muertos estaban casi unidos. Y el día de difuntos, ambos mundos se unían permitiendo que los espíritus transitaran al otro lado.
Wow, o sea que, bueno, toda una historia, ¿no? De ángeles y demonios, de muerte y salvación, ¿no?
Sí, eso es. Al final, la lucha que hay siempre o que siempre el ser humano ha intentado plantear en libros, novelas, películas, pues la tenemos en una canción que así de primeras no lo parecía en absoluto.
¡Wow! Bueno, pues hoy con Boris Orodreth hemos conocido esta teoría de Bohemian Rhapsody, una canción que tantas y tantas veces hemos escuchado sin reparar, ¿no? O sin entender muchas de las cosas y decir, ¡ah, qué flipe o qué idea de olla!, ¿no?
Pero bueno. Eso es, las bailamos, las cantamos, las sentimos de maravilla, pero luego realmente no sabemos hasta qué punto tienen una trascendencia o qué tienen detrás o qué quieren decirnos.
Boris Orodreth, campeón de beatbox de Euskal Herria y experto en artes urbanas. Es que recasco una semana más. Te esperamos y te damos vacaciones creo que hasta diciembre ya, ¿no?
Pues sí, sí, nos volveremos a ver en diciembre.
Que te vas por ahí y todo
me
eso.
Me voy a un viajecito a París, por ahí, a trabajar un poquito, así que estupendamente.
Buen viaje y buen trabajo, Boris.
Muchas gracias.
Nos quedamos con Bohemian Rhapsody, que después de escucharlo, pues mira, ahora ya sí que se puede seguir de otra manera. Por cierto, que normalidad en el tráfico, según nos informan desde el Departamento de Seguridad. Boris, ¿dónde vivía? Agur.
Agur.
Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, Mama. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside.